Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Hola, soy Marlock.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal a los tres? Por fin podemos grabar con Marlock después de un par de programas.
Sí. Nos libraréis de mí.
Se te echaba de menos.
Sí, la verdad es que sí. Y hemos coincidido, hemos podido grabar esta tarde, así que bueno, vamos directos a por un programa más. Pero antes, ya me conocéis, tengo que soltaros un poco de noticias. La primera es que estamos muy cerquita de Halloween. La semana que viene ya tenemos Halloween, con lo cual vamos a tener tres aventuras de regalo. Dos aventuras un poquito más cortas y una aventura un pelín más larga, ¿vale? Las tres relacionadas con temática de Halloween, terror y todo eso. Tenemos tres títulos. Una que se llama Sargento Slasher. Y creo que potente el nombre.
Sí, ¿no?
Potente.
A tope.
Otra que se llama The Dead Meat Mavericks, ¿vale? No os vamos a explicar de qué van cada una, aunque Sargento Slasher ya es un poco spoiler. La de The Dead Meat Mavericks es de un grupo de rock muy especial, que ya veréis. Y la tercera de ellas, estas dos, el autor es George on the Rocks, es Jorge Sentís, que trabaja con nosotros. Y esta tercera que os digo es coreografía para grupo infantil y solista astral. Es una aventura de Escu y de Salino y que, bueno, que es una aventura especial para Halloween, ¿vale?
Como su nombre indica.
Efectivamente, ya sabréis por qué el nombre en cuanto la podáis leer. Esta aventura estará gratuita en nuestra web para su descarga, pero las dos anteriores es de una línea que tenemos en mente, que van a ser Shadow Shots, van a ser One Shots con este nombre peculiar, van a ser pues aventuras de una sola sesión en las que, bueno, las que queremos basar una de, digamos, nuestras líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que las tendréis disponibles únicamente el día 31 y el día 1 de noviembre para descargar. A partir de ahí, no estarán, ¿vale? O sea que pasados por la web el día 31 de octubre y el 1 de noviembre. Las descargáis y ya las podréis tener. Y, en cambio, la de coreografía para grupo infantil y solista astral la tenéis disponible siempre que vengáis a nuestra web. Ya explicaremos el porqué de esto y eso, pero bueno, esperamos que os gusten, que las disfrutéis y que disfrutéis de Halloween pues con nuestra afición preferida, ¿no? que son los juegos de rol. Y bueno, recordar también que tenemos un canal de Telegram para los que queráis uniros a nosotros, que ahí tenemos charlas directas con todos los oyentes, con todos los Shadowlanders, que también estamos llamando. Y
aquí todo Shadow, ¿no?
Todo.
Como la Batcueva, aquí es todo Batalgo.
Shadow algo. A tematizarlo todo. Y bueno, deciros que a partir de, bueno, entráis en el canal y que, bueno, tenéis allí para poderos apuntar a partidas con nosotros para que podáis jugar a rol online, que, bueno, que aparte de estar de moda, la verdad es que es una manera fantástica también de disfrutar este mundo. Y ya está, porque doy un tostón en todos los programas impresionantes, pero bueno disculpadme recordar esto de
los minutos.
Y Telegram, os debo 3 minutos 30, así que dadle caña porque empezamos, y por eso queríamos tener también a Marlock especialmente, empezamos el capítulo de Dungeons & Dragons referente al combate.
Sí, uno de los más importantes en Dungeons & Dragons es el combate en sí.
Un pilar fundamental.
Cualquier aventura que se precie tiene que tener un combate más o menos épico, pero tiene que tener algún combate.
De hecho, el post de este esperamos que lo escuchéis con bajo el título de Me encanta el olor a sangre por la mañana. Yo creo que es un título potente, tío. Eso sí que lo van a abrir seguro.
Tío, te estás superando, tío.
Hombre, poco a poco vas aprendiendo, ¿no?
Yo creo que sí, podemos también pedir consejo a un psicólogo.
Para editarlo y cortarlo. Mola el nombre. Vamos a ver si lo aguantamos. Muy bien, pues nada, si queréis, yo ya me callo y, bueno, damos paso a eso, lo que decíamos, ¿no? El combate es de lo más importante en Dungeons, pero está estructurado también en reglas, o sea que podemos seguir una estructura de combate muy clara. Así que nada, adelante.
Pues nada, para empezar, cada combate tiene una estructura, ¿vale? No va todo así a saco y no. Pues en principio los combates se dividen en asaltos. Cada asalto dura 6 segundos y dentro de cada salto tenemos turnos de cada jugador y cada monstruo.
Ajá, ¿cómo? Bueno, supongo que lo tocamos más adelante,
sí,
pero...
después tocaremos los turnos
de cada jugador. O sea, que se dividen en tiempo y dentro de cada salto, cada integrante en el combate tiene un turno de juego.
Sí.
Vale. Muy bien, pues sigue.
El orden de los turnos ya lo decidirá más adelante entre todos. Haremos una tirada de iniciativa, ¿vale? ¿Cuántos asaltos dura? Pues durará hasta que un bando de los dos sea derrotado o se rinda.
Huya o se rinda.
Exacto.
Vale. Y no queda ni Dios en pie.
No, hombre, eso es básico. A ver,
que luego es un problema, tío. ¿Qué haces con los prisioneros?
Hay que darles de comer.
Oye, que serían unos pifos, tío, con eso que no veas, ¿eh? O sea, eso es un tema aparte. O sea, ya hablaremos del tema, pero sí, esto de tener supervivientes en un combate, hostia, luego te salen unas dudas ahí emocionales. Ahí, ¿qué hago yo con este hombre, pobre? Si está...
A ver si algún día os explico lo que hicimos nosotros con un montón de gente en un manicomio, que no les dimos ni de comer, ni les dejamos... Bueno. Otro día.
Sigue.
Bueno, para empezar, el Dungeon Master deberá determinar si ha habido sorpresa, si alguno de los dos bandos ha sorprendido al otro. ¿Qué pasa si que estás sorprendido? Pues que en ese turno no podrás actuar, nada más, en principio nada más. Para determinar si vas a sorprender o no, pues tendrás que hacer una tirada de destreza sigilo para llegar hasta el otro bando y atacarlo.
Vale, el otro grupo tiene una oportunidad de darse cuenta con...
Tiene alguna oportunidad, pero siempre que haya puesto medidas sobre ello. Por ejemplo, ha puesto guardias, si ha puesto algo, que estén pendientes. Si no...
Pero es una tirada de percepción, es la percepción pasiva, ¿no?
Exacto.
Vale. Muy bien, después de la sorpresa entiendo que entonces es cuando ya empiezan a tirar iniciativa. En la sorpresa uno de los bandos va a sorprender, con lo cual va a actuar y el otro no.
Exacto.
Y luego ya tocaría tirar iniciativas.
Exacto, la iniciativa es donde nos dará el orden de cada jugador y monstruo o criatura que esté en el combate, y se hará con una tirada de destreza. El orden lo determinará pues la tirada en sí. Contra más mayor, pues antes actuarás.
La tirada de iniciativa va con la destreza y con el bonificador, digamos, de destreza, ¿no? Que es como el más dos que
tengas. Va con el modificador de destreza, más el dado, más si hubiese una dote que modifica eso, se aplicaría.
Sí, claro.
O sea, tiras el dado, sumas el bonificador que tengas o lo restas.
No sé si ir metiendo alguna cuñita a 3.5.
Tú mismo,
aquí cambia algo en 3.5.
Sí, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que no se aplica, y es que cuando tú tiras iniciativa, el primer asalto no le cuenta la destreza a los que están por debajo de ti. Quiero decir, si tú le ganas la iniciativa a alguien, es como si lo hubieras pillado desprevenido, a menos que tengas algún tipo de habilidad especial, que no te puedan pillar por sorpresa, tengas alerta, alguna movida de estas... que te impide que te pillen por sorpresa. Bueno, alerta creo que te daba bonificados, pero bueno, que hay clases que te daban precisamente eso, que no te pueden pillar por sorpresa. Entonces, en ese sentido, creo que la iniciativa, cuando tenías una iniciativa mayor, o sea, mayor que otro, el primer turno lo pillas por sorpresa porque todavía no le ha dado tiempo a reaccionar. Aquí yo creo que no se contempla. Es que era más combate táctico. O sea, tenía muchos elementos. Entonces eso lo han reducido para agilizar bastante más el combate y hacerlo más sencillo, cosa que a unos gusta y a otros pues a lo mejor no tanto.
Claro, si vas muchos años jugando a una cosa, normalmente que te la cambien no te acaba de convencer, pero bueno, si también redunda en que los combates son un poquito más,
sí, bueno, pero
más rápido.
Sigamos, si esto es comentando simplemente para que quede ahí constancia y oye, si, igual me equivoco en algo, así que
no,
si hay algún oyente, si hay algún oyente que me lo pueda aclarar, porque igual también me doy un gambazo.
Algo que no os aclara.
¿Quién?
Yo voy llamando a oyentes, Mitchell, Manu.
Sí, claro.
Que vayan ahí poniendo algún comentario o alguna cuña, que no vayan diciendo lo que nos equivocamos. Muy bien, entonces, lo leo por aquí que lo siguiente es la explicación de un turno, ¿no?
Claro.
¿De qué es lo que podemos hacer?
En tu turno lo que puedes hacer es moverte una distancia no superior a tu velocidad. O sea, si tienes una velocidad de 30, pues hasta 30 te puedes mover. Y después llevar a cabo una acción.
Vale.
Ya, estas acciones ya sabremos cuáles son más adelante, pero en principio es lo que puedes hacer. Si quieres moverte más rápido, o sea, usar dos veces mover, sería como si corrieses. Y puedes doblar tu velocidad.
Vale, o sea que pierdes tu acción, pero te mueves dos veces y entonces correr.
Pero después sí, después explicaremos todas las acciones que puedes hacer y está la de correr, que es exactamente eso, duplicar la velocidad. O sea, moverías 30 por moverte más otros 30 de tu acción.
Pero es lo único que harías durante
el turno. Exacto, no podrías hacer nada más.
Con lo cual no puedes ensartar mala decisión.
Mala decisión, exacto.
Depende, hay... Bueno, no que te permita correr, pero sí que hay dotes en quinta que te permiten, por ejemplo, el cargar y hacer con esa carga más daño. Lo cual, si te ponen 10 pies por delante, dices, ahí que voy.
Claro.
Muy bien.
Después existen las acciones adicionales, ¿vale? Dependiendo de tus rasgos de clase... Ajá. O algunos conjuros y aptitudes, pues puedes tener otra acción adicional, aparte de las que ya tienes, la de moverte y la de llevar a cabo una acción.
Vale, entonces, luego tenemos otras actividades durante el turno, que si no recuerdo mal, es hablar y una serie de acciones, digamos, gratuitas, ¿puede ser?
Sí, son gratuitas, como por ejemplo abrir una puerta y seguir andando, por ejemplo, para intentar llegar al enemigo, desenvainar, pero solo una acción.
Es una acción gratuita, digamos.
Una acción nada más. Vale. Que no llega a ser una acción, que es algo que llevas... que estás haciendo en ese momento, dijéramos.
Es una reacción, ¿no?, en realidad...
No,
las reacciones son aparte.
Las reacciones son a medida de que reacciones con otro personaje, ¿vale? A la acción de otro personaje, eso es una reacción. ¿Me explico?
Vale, y también es gratuito, ¿no?
Sí, pues eso también.
Contestarle a lo que te está diciendo.
Exacto, por ejemplo.
Sí, es de hecho creo que hay un, por ejemplo, el escudo, lanzar escudo, el conjuro de escudo es un conjuro de reacción, o sea. Vale. Podrías reaccionar ante un hechizo que te, bueno, algo que te ataque, ¿no? Lanzas el escudo y cuando te toque puedes lanzar tu conjuro. O sea, no has perdido la.
Pero
la
siempre que no hayas hecho tu turno o aunque
no, no da
hecho
igual.
Tu turno.
Es una reacción a un suceso. O sea, y porque ese conjuro concreto pone reacción.
¿Y la reacción también tienes una sola o tienes más?
Pues eso no te sé decir.
Toma ya. No, pero es buena pregunta, porque si imagínate que te lanzan varias cosas o que
no, solo puedes
reaccionar, en principio solamente será una.
Es una acción, nada más, exacto.
Si no, pues eso, os pedimos a los oyentes que nos digáis a ver si, pero vamos, yo diría que sí.
Sí, lo solamente aquí. Una. Puedes hacer una reacción por asalto.
Vale, veo también en el libro que hay un cuadrito donde nos dicen interacciones, ¿no?, con los objetos de tus alrededores y todo eso.
Sí.
Se supone que es una acción gratuita y que puedes interactuar
exacto,
con ellos.
Exacto, solo, ¿no?, solamente una, ¿vale? No te permite hacer más cosas.
O sea que...
A ver, se te permite hacer más cosas siempre que lo pagues con una acción.
Ajá.
¿Vale?
Sí, correcto.
Por ejemplo, si tu movimiento... te mueves hasta allí, abres una puerta, sigues moviéndote...
Sí.
Ya has usado un objeto. Vale. Si quieres desenvainar, gastas la acción en desenvainar.
Claro, ¿vale? esto es como parte de una acción.
Exacto.
Esto te permite hacer algo como parte de, pues eso, vas caminando, vas acercándote hacia el enemigo y desenvainas por el camino.
Exacto.
O recoges un hacha del suelo. Bueno, hay una lista bastante.
Vale, si no te mueves, tienes dos acciones. ¿Puedes atacar dos veces? No.
No.
Solo atacas una vez durante tu turno.
No. Podrás atacar dos veces siempre que lo que decíamos de acciones
adicionales. No, me han salido a mí siempre cuando lees una cosa así o cuando juegas. Dices,
siempre que tengas acciones adicionales.
Por ejemplo, el guerrero tiene talentos de guerrero, ¿no? De estos que te permiten, pues, en un momento dado, gastarlo y hacer una acción, un ataque adicional.
Exacto.
O llegado a nivel 5, tienes un ataque adicional. O sea, tienes dos ataques.
Muy bien, pues si queréis explicamos el movimiento, explicamos varias cosas del movimiento y aquí lo dejaríamos por el programa de hoy, que queremos tocar alguna cosita más de Halloween. ¿Qué me decís del movimiento,
bueno,
la posición y cómo van las reglas?
El movimiento es lo que decía antes. Puedes llegar a moverte hasta tu límite de velocidad.
Vale.
Tu velocidad es de 30, podrás moverte hasta 30. Lo puedes dividir, sí. Puedes moverte 15, atacar y volver y seguir moviéndote 15 más.
Cuando vemos en un mapa táctico y tenemos rejillas, normalmente son 5 pies por cada una de las casillas. Exacto. ¿Verdad? Vale, o sea que moveríamos 6 casillas con un movimiento de 30 pies, digamos.
Exacto.
Vale.
Pues lo que digo de dividir, pues puedes mover 3 casillas, atacar o hacer tu acción y seguir moviéndote.
Seguir moviéndote, y aquí tocamos un tema ya. Seguir moviéndote cuando estás trabado en combate, o sea, puedes atacar y luego volverte a mover.
Exacto.
Eso puede, genera un ataque de oportunidad.
Eso puede generarlo, exacto.
Vale.
O sea, hay que decir que, otra cuñita, esto antes no pasaba. Para hacer eso tenías que tener una dote de movilidad.
Vale.
Eso sí lo han cambiado.
Han flexibilizado un poco, ¿no? Tiene sentido
que te puedas mover. Ahora el combate no termina, te mueves, atacas, ¿sabes? Sino que. O atacas y te mueves, sino que te mueves, atacas y puedes moverte.
Lo que pasa es que es lo que decimos, ¿no? Ahí sí que habría un ataque, digamos, de oportunidad, ¿no?
Si sales del área amenazada, sí, claro. pero piensa que a lo mejor te lo has cargado y...
Hombre, si te lo has cargado ya no hay área.
O te mueves a una casilla que está el mismo enemigo, tampoco...
Sí, o te posición...
Parece que entrar no genera ataque de oportunidad, es salir.
Claro, pero si tú sales de una casilla, pero sigues estando en zona de influencia de él, en una casilla...
Pero tú has salido de una casilla...
No has salido. Te has movido en su zona de influencia, pero no has salido de su zona.
Y entonces no genera ataque de oportunidad.
No.
Vale.
Discrepo, pero...
Claro, esto son las dudas que se tienen siempre.
Yo discrepo. Si se refiere a casillas, es la casilla que abandonas, es la que genera ataque de oportunidad.
Vale.
Si, aunque estés moviéndote alrededor suya,
pues aquí sí que pedimos a los oyentes.
No es que salgas, pero yo creo que es más por el movimiento de abandonar esa casilla.
Ajá, vale.
Pienso yo, pero oye, ni idea.
No, sí, a ver, tiene sentido a las dos cosas, de hecho, con lo cual ya nos dirá algún oyente que... ¿Qué es lo que pasa cuando pasa esto? Y además ya lo preguntaremos también en el canal de Telegram, que hay grandes expertos sobre el tema. ¿Qué más podemos decir con respecto al movimiento?
Vale, pues tenemos varias... también podemos tener varias velocidades. Como si nuestro personaje sabe volar, o puede volar, más que sepa, la velocidad de volar es superior a la de andar. Con lo cual, puedes andar X, pues yo que sé, 15 pies, y volar otros... 25 y volver al suelo y volver a andar, lo que te quede. Siempre dividiremos los pies que podamos.
Vale.
En terreno difícil, mientras estemos en combate, se dividirá a la mitad.
Vale. Terreno difícil, que suele ser pantanoso, que puede ser montañoso, que puede ser algún bosque.
O una cuesta.
O una cuesta, sencillamente.
Cuesta, exacto.
Luego vienen estados, ¿no? Podemos estar derribados.
Derribados. Estamos en el suelo y para levantarnos tendremos que gastar 15 pies de nuestra velocidad.
Gastamos todo el movimiento.
No, todo no. Vale. Para levantarnos gastaremos 15 pies.
Levantamos tipo Bruce Lee.
La mitad, ojo.
Claro.
Bueno, eso los monjes lo podían hacer gratuito.
¿Ves? Claro. ¿Ves?
Pero en 3.5 ahora no llevaba ningún monje.
Y si queremos arrastrarnos, pues gastaremos un pie más gastaremos el doble.
Vale, con nuestro propio movimiento nos podemos arrastrar, en teoría vamos más lentos y movemos
exacto,
la mitad.
Exacto.
Vale. Muy bien, pues no sé si nos queda alguna cosa más. ¿Te puedes apretar en un espacio más pequeño? Estoy viendo por el tamaño de las criaturas y todo esto.
El tamaño de las criaturas es, bueno, ya lo comentaba fuera micro, que es una de las cosas que a mí personalmente me han llamado mucho la atención por el tema del daño. Porque ahora ya no se contempla esas dos tablas que existían en 3.5, en la que había armas para criaturas pequeñas y otras para criaturas grandes o medianas y tal. Y ahora todas las armas, en principio, hacen el mismo daño, da igual si es pequeña o grande. Y es una de las cosas que a mí me... A ver, no soy un versado en quinta porque no, la verdad es que voy un poco aprendiendo sobre la marcha. Pero es una cosa que me llama la atención.
Ya.
No sé si...
Con respecto al movimiento, por el tamaño y algún cambio...
A ver, ahora te explico una cosilla que viene a colación de antes. El moverse alrededor de otras criaturas, ¿vale? Puedes moverte atravesando el espacio ocupado por otra criatura no hostil. Por contra, podrás moverte a través de una criatura hostil si su tamaño es al menos dos categorías superior o inferior al tuyo.
O sea, te escabulles.
Claro, si es un gigante, le pasas por debajo de las piernas.
Evidentemente.
Te escabulles.
Vale, y si te mueves fuera del ataque, del alcance de un enemigo, provocarás un ataque de oportunidad. ¿Vale? O okay, sea que si ahí, te mueves alrededor y no estás fuera del alcance, no lo generas.
Correcto, vale, correcto.
Vale, pues bueno, a ver, sentido, sí. Supongo que son reglas que al final, aparte que están muy probadas, por lo menos tiene sentido, ¿no?
Claro, si yo supongo alrededor... que el ataque de oportunidad lo genera cuando estás como alejándote y te distraes, porque miras hacia dónde vas, ¿no?
Claro, claro, al final te tienes que destrabar,
si,
digamos.
Si te está viendo y lo estás viendo, no le generas un ataque porque lo estás viendo.
Como si te movieras en círculo alrededor de él, exacto, o si exacto. Os movierais conjuntamente en un combate, digamos. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si tenemos algo más del tema de movimiento, porque la verdad es que se pasa el tiempo volando y yo quería comentaros un par de cosillas más. Si queréis lo dejamos aquí, como es un tema del combate que vamos a estar varios programas, creo yo, iremos recordando en otros programas... pues todo esto que estamos hablando del turno, del movimiento, de la posición.
Sí, de momento hemos hablado pues del movimiento, que es el del la turno primera. Y del movimiento. Exacto.
Vale, el turno, recordar, 6 segundos, que tienes una acción más una más un movimiento, las acciones adicionales, reacciones, otras actividades, y luego en el movimiento, pues todo esto que hemos dicho, que puedes dividir el movimiento, que te puedes mover entre ataques, que puedes usar velocidades diferentes, que hay cambios en los terrenos según el terreno difícil, que puedes estar derribado y todo esto. Entonces, más cositas. A ver, estamos dándole muchas vueltas durante meses, yo en mi cabeza desde siempre, que no hago más que pensar, y claro, estábamos dedicando el programa pues, a Dungeons, y nosotros vamos a tener, o tenemos, mejor dicho, una línea que es la de Providence, que es la llamada de Chulu, y sabemos que hay pues unas cuantas decenas de sectarios aquí en el canal de Telegram y en nuestros
afilando cuchillos y esas cosas.
Sí, porque ya nos
como no tengas una ración de pulpo, vamos a tener problemas.
Ya van 28 programas y no todos hablamos de Dungeons, pero muchos de ellos, o la mayoría, sí. Entonces, no es que lo tengamos decidido al 100%, pero yo os propongo. Creemos que nos daría tiempo a grabar 2 programas que serían miércoles y viernes. Y la proposición.
¿Pero qué curón es este, tío? Sin decir nada,
sin decir nada, sí.
Sueltas a votar pronto, o sea.
Entonces, la propuesta es miércoles de Chulu, viernes de Dungeons. Y hacer un programa para Chulu y otro para Dungeons. En principio con la misma idea de ir refrescando o ir repasando reglas de la llamada de Chulu, ¿vale? Y sobre juegos que tengan que ver o sobre la temática pues de Chulu y tal. Nos ha parecido lo mejor porque, además de todo esto, pues vamos a ir haciendo partidas en YouTube y vamos a tener contenido también en forma de partidas para poder lanzar una partida a la semana cada lunes. Entonces la idea sería, el podcast de charlas desde Shadowlands se ampliaría a los lunes con una partida, los miércoles con Chulu y los viernes con Dungeons. Es otra de las razones por las que no nos podemos ir de los 25 o 30 minutos, porque si no sería absolutamente imposible.
No tenemos tiempo físico.
Claro, no tenemos tiempo físico.
Nos vamos a hacer con la parrilla televisiva aquí.
Entonces, bueno, esta es la propuesta. Ya nos diréis qué opináis. Probablemente empecemos ya la semana que viene, si no la siguiente, ¿vale? Cuando digáis esto, creo que es 25, será 25. Bueno, sí, creo no, será 25. Y bueno, la semana siguiente pues tendríamos el día 30, el miércoles, justo antes de Halloween, pues un programa ya de Chulu, y el viernes pues Dungeons. Creemos que, yo creo que por lo menos así tendréis claro, el que le guste Dungeons pues estará todos los viernes ahí, el que le guste Chulu estará todos los miércoles, pero mezclar una cosa con otra nos parecía un poquito raro, ¿no? Al final no...
Sí, al final ni unos ni otros parece que vayan a tener su ración,
así que bueno,
lo suyo, como bien dices, es...
Sí, ya me parece una buena solución. Si somos capaces de seguir el ritmo, que la verdad es que creemos que sí, si dura estos 30 minutos. Uh-huh. Y luego, pues los lunes, hay muchísima gente que escucha las partidas de YouTube por iVoox y por podcast, por Spotify, por iTunes. Que sepáis que se pueden escuchar por Spotify todos los podcasts y las partidas. Y la calidad de audio es muy superior a cualquier otra, ¿eh? O sea, la verdad es que no sé qué hacen con el audio. Supongo que el original es el mismo, pero iVoox comprime muchísimo el audio y tiene bastante mala calidad. Y Spotify, pues claro, la versión que no es de pago, pues tiene algo de publicidad, pero vale la pena por la calidad de audio. Esto que lo sepáis por lo menos para que lo tengáis
en cuenta. Esto va a contar como spam de esto, ¿eh? O sea, ya me estás devolviendo estos minutos.
Pues venga, y ya está, de spam. Entonces, Quería dedicar los últimos minutos a ver qué vais a hacer en Halloween, porque yo creo que tú tienes planes, ¿no? Mira, esto no es que sea spam, coño, pero tienes planes, ¿no, Marlon, de la noche de Halloween?
En principio sí. He reclutado, bueno, hice un llamamiento sí. dentro del canal de Telegram y teníamos intención de jugar La Maldición de Kingston, uh-huh. que es una aventura que en principio estará disponible
Otra cosa que
en la página web sí. de Códice. Y también en Shadowlands, nuestros grandes amigos. Y vamos a, bueno, vamos a jugar una aventura que está, bebe mucho de lo que vendría a ser The Witcher y también de Tulu, de Darkseid, ¿no? Ajá. Que se, joder, Darkseid es el nombre, digamos, que le hemos acuñado a este Ajá. tipo de partidas ubicadas en una zona, una región o tal, que tienen ese tono oscuro y eso. Pero me refería a Darkest Dungeon, ¿no? Otro referente que del que bebe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos jugar esa partida, que justamente está ubicada temporalmente en esa noche de Halloween. Uh-huh. Así que, bueno, a ver qué tal sale la cosa.
Bueno, no puedes avanzar nada, que es spoiler y todos los que escuchan el programa lo van a jugar.
Yo solo digo que la muerte estará presente.
Yo estaré ahí para grabaros si me permitís sí. estar delante yo, en la noche de Halloween.
Yo he tenido el placer de jugarla sí, y claro. sí, la muerte está presente.
Qué cabrón, yo no pude. Esa me quedé con las ganas, la verdad, de jugarla. Pues yo bueno, no sé si podré estar escuchará. El día de Halloween, si no te explicaré todo lo de OBS y tal, y eso hay que grabarlo. Para que quede ahí.
A mí no me expliques nada, tío. Tú te lo curras, hombre.
Bueno, yo te lo pongo ahí grabando y luego ya. Pero me parece que por lo menos lo dejaré ahí grabando.
¿Y vosotros qué plan tenéis para este maravilloso pues, día? Bueno, tú ya sé que te vas a quedar ahí grabando con el OBS, pero...
Joaquín, ¿qué vas a hacer?
No, pues yo con la familia. Y no creo que los pueda engañar más veces ya
la
con el rol.
La casa roja no les puedes meter...
Es que ya alguna vez sí que he conseguido engañarles. Y jugar alguna cosita, pero no creo que muchas veces más pueda.
No hay manera, ¿eh? De enganchar a la
familia. Les cuesta.
Es un desastre esto. Mira, yo por preguntar a los oyentes qué es lo que hacéis vosotros para engañar a la familia y que juegue a rol, directamente la pregunta. Porque la verdad es que cuesta un montón, ¿eh? El que no estén acostumbrados y eso cuesta bastante. A mí, a veces, cuando nos hemos juntado con unos amigos, en lugar de decir rol, hablas de storytelling o de un cuento como interactivo y tal, uh-huh. y lo entienden algo mejor. Esta es la típica discusión esa, ¿no? De decir que es rol o no es rol. A mí me funcionó un par de veces con... Y precisamente lo de Halloween y eso. Mira ahí esta aventura y mira, representas tal. Y entonces, y fue la Casa Roja y la verdad es que se lo pasaron de muerte. Uh-huh. Igual decir a los padres que era rol y tal, hostia, se quedaron un poco... Hostia.
La Casa Roja que está disponible en la página de Códice, si alguno de vosotros queréis probarla.
Me vas a quitar... ¿Qué pasa, tío? Me vas a quitar lo del spam.
Hombre, ¿qué pasa? ¿Aquí te vas a quedar con el título?
En códice.tk, que por cierto, el otro día en la entrevista aquella, sí. lo del TK y todo lo expliqué, ¿eh? Viste que lo expliqué como...
Muy bien explicado, además, es que era, vamos, justo eso. TK es porque en su día era un dominio gratuito. Y como Códice tenía como fin ser gratuito en todos los sentidos, o sea, poníamos nuestro tiempo y esfuerzo únicamente, pues era, creo que, la solución más conveniente.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, era y sigue siendo gratuito todas las aventuras vuestras de Códice.
Sí, sí, pero bueno, que es que empezó, o sea, la página web en su origen estaba hecho con Wix, o sea, tenía la publicidad, pero bueno, bendita publicidad, que te pone una barrita ahí súper discreta, que digo, bueno, fantástico.
Sí, además hay miles, millones de páginas hechas con Wix y no, la verdad es que no estaba mal, estaba bastante bien también. Muy bien, chicos, pues nada, hemos llegado al final de otro episodio, yo refrescar únicamente que... Vamos a lanzar las partidas estas de YouTube en audio los lunes, que los miércoles saldrá Chulu, que los viernes
saldrá Dungeons. Me pondré la túnica de sectario para la ocasión.
Efectivamente. Y bueno, y que el día 31 de octubre y el 1 de noviembre tendréis dos aventuras nuestras gratuitas y que también saldrá la aventura de Escu y de Salino para que os la podáis descargar gratuitamente. Va con el sistema Chulu de 100. Y es una aventura pura y dura de la llamada de Chulu, bueno, de los mundos de HP Lovecraft. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y La Maldición de Kingston también la tendréis a vuestra disposición el mismo día 31. Y el día 1 ya la tendréis la tendréis ahí colgada. O sea que, nada, a disfrutar de las partidas del día 31. Como estará a primera hora, os dará tiempo, porque todos son aventuras cortitas para preparar. Yo diría, ¿cuánto tiempo dirías, Marlock? ¿Una hora? ¿O Joaquín, una hora?
Para preparar. ¿Cuál? ¿La de Kingston?
Las tres o las cuatro. Una hora, porque al final son cortitas.
Sí, son muy cortitas. Leerse la aventura, pillarle.
Kingston, bueno, un par de final, horas, quizá, ¿no?
Sí, porque al final lo que creo que es más interesante es hacer tuyas las aventuras. Entonces, coger y empaparte de ella, pues oye, cada uno tiene su ritmo y tal, pero a lo mejor sacar tus esquemitas y tal para tener tú más fresca la historia, pues te ayuda y, bueno, el tiempo que inviertes ahí es luego gana en meses.
Sí, pero vamos, yo diría que en 2-3 horas máximo, ostras, puedes hacer...
Yo creo que mucho, pero
eso
bueno,
sí, con 2 horitas...
Con menos yo creo que se puede...
No, con menos la diriges seguro. Aquí a... En una hora la diriges seguro, pero bueno, para hacer...
Además, si por ejemplo esta de Kingston ya tienen por mano el sistema de Darkseid, que es el que vienen en las otros módulos que tenemos, pues oye, va a agilizar mucho. Porque pese a que son otros personajes nuevos con otras habilidades y tal, ya tener por mano el sistema facilita, ¿no? Entonces, animo a que juguéis a las aventuras de Darkseid.
Tendríamos que hablar algún día de ese sistema, porque me parece un sistema muy, muy chulo.
Sí, ya hablaremos. Sí, de hecho, las dos
tenemos que arrastrar a Cero hasta aquí.
Los dos Shadow Shots pretendemos también sacarlos con este sistema. O sea que, nada, gracias Cero por hacer el sistema. Y sí, ya lo traeremos al programa, que nos explique de dónde bebe también y de dónde viene. Muy bien, pues nada, como os decía, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.